Tenemos una comunicación que estábamos esperando muy importante con Verónica Cárdenas. Verónica Cárdenas es periodista de Guayaquil, Ecuador, y la cosa tiene que ver con situaciones muy parecidas a, por lo que estuvimos leyendo, a lo que estamos viviendo en nuestra ciudad, en la ciudad de Rosario. Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, declaró el estado de excepción para frenar la violencia y el narcotráfico. Buen día, Verónica. Gabriel Penice te saluda desde Rosario, Argentina.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo están? Buenos días, amigos de Rosario, Argentina. ¿Me escuchas bien? ¿Me escucha perfecto, Gabriel?
Sí, nosotros perfecto. Esperemos que vos también.
Muy bien.
Explícanos, por favor, perfecto. De qué se trata esto, el estado de excepción para frenar la violencia y el narcotráfico.
Sí, bueno, acá son, falta un minuto para que sean las 5 de la mañana, como te comentaba, pues en unos minutos yo también ingreso a al informativo. El estado de excepción específicamente es para tratar un poco de frenar la violencia, los crímenes, los de sicariato que hay en nuestra ciudad. Estado de excepción a través del decreto 224 por parte del gobierno de nuestro país, se decreta por esta grave conmoción interna, ¿verdad?, en todo el territorio, porque no solamente en Guayaquil, es en todo el territorio nacional. Este decreto, este estado de excepción, les comento que es para disponer la movilización de las Fuerzas Armadas, es decir, no solamente la policía está en las calles, sino también las Fuerzas Armadas en varias provincias de nuestro país. Hablamos de Guayas, de El Oro, de Santa Elena, también está Manabí, Los Ríos, Esmeralda, Santo Domingo, Pichincha y también está Sucumbíos. ¿Pero por qué? Más del 70% de las muertes violentas, les cuento que solamente están aquí en la provincia del Guayas. Y básicamente lo que es Guayaquil, Durán y San Borondón, que acá se divide por distritos. Esta es la zona 8 para la policía, así lo tiene la policía, así lo grafica. En relación con el tráfico de drogas, pero bueno, la misión es devolver la seguridad a los ciudadanos, obviamente, ¿no? Este estado de excepción no se restringe el derecho ni tampoco se habla de un toque de queda, aunque como estamos en estado de excepción, en cualquier momento las autoridades pueden decir, por ejemplo, a ver, hoy día hay toque de queda a partir de las 8 de la noche y nadie puede reclamar porque estamos en estado de excepción. ¿Qué más contempla estado de excepción? La creación de la unidad de defensa legal de la fuerza pública. Se va a crear un grupo de trabajo para que defienda a los policías cuando tienen que actuar. Por ejemplo, te doy un ejemplo, el fin de semana lamentablemente un niño falleció en medio de una balacera cuando un delincuente robaba una cafetería acá en el sur de Guayaquil. Entonces, el policía no le quedó más remedio que actuar, pero para desgracia, pues falleció un niño que estaba en medio de la balacera, ¿no? Entonces, ahora la familia del niño va a demandar, de hecho, creo que ya presentaron la denuncia en contra del policía, porque no, al parecer no actuó bien, según los abogados defensores. Pero el gobierno está de parte de la policía, por eso va a crear ese grupo de defensa legal de la fuerza pública. Además, el presidente, dentro de este estado de excepción, te comento que se envió la ley de defensa del deber de la fuerza pública, ¿verdad? También se habla de un comité interinstitucional entre todos los ministros del Frente Social y de la Secretaría de Derechos Humanos, que va a producir acciones concretas para prevenir y para detener sobre todo a los traficantes de droga en nuestra sociedad. Te cuento que solamente aquí en la zona 8 son más de 700 muertos a nivel nacional, solo en Guayaquil, pero en lo que va del año 2021. Y bueno, por ejemplo, en el estado de excepción también se contempla de que la fuerza pública puede ingresar a tu casa, por ejemplo, en medio de un operativo, puede ingresar a tu casa sin necesidad de tener una orden de allanamiento. En el caso, por ejemplo, de delitos como el narcotráfico, en el caso de que vengan en un operativo buscando a un criminal, a un delincuente, pueden ingresar a cualquier casa, así sea un lugar privado. Es decir, que todo eso contempla el estado de excepción. Pero también quiero contarles que, por ejemplo, acá las reuniones no están prohibidas, tampoco hay restricción vehicular, no hay restricción vehicular, eso es algo que también se ha confundido acá por parte de la ciudadanía. El estado de excepción también es un momento en el que el gobierno como que invierte más dinero para poder sacar, o sea, tener más recursos para poder combatir a la delincuencia. Incluso, Gabriel, están llamando también a muchos jóvenes a que hagan el servicio militar para que las Fuerzas Armadas tengan más personal y poder en algún momento, en algún futuro, tener más personal militar para poder salir a las calles.
Muy...
¿Alguna pregunta?
Sí, tengas? Sí, muy, ¿alguna duda? Muy, la verdad, muy amplio tu desarrollo. Un tanto resumiendo y prestándote atención de acuerdo a lo que vos decías, hay un hecho que es fundamental, es indispensable. Nosotros siempre tratamos de trazar un paralelismo con nuestra ciudad, con nuestra república, porque no vemos que haya demasiada diferencia. Y acá prácticamente, no digo que tengan prohibida la utilización de las armas, pero cada vez que un policía usa las armas pasa a ser más investigado el policía que el delincuente. Allá entendemos que a partir de este estado de excepción el policía tiene la fuerza para utilizar, si cree conveniente, el arma de la manera que la tenga que utilizar, ¿verdad?
Claro, por ejemplo, mira, pero en cambio hay una contradicción, lamentablemente, porque la ley no lo dice. O sea, acá las autoridades lo dicen de boca, que sí, que te apoyan al policía, que el policía puede actuar, que puede incluso actuar en defensa propia. Pero ya cuando, por ejemplo, el delincuente fallece, la familia del delincuente demanda al policía y lamentablemente el policía corre el riesgo. Ahí tiene que luchar, tiene que probar para demostrar que fue en defensa propia y no vaya a la cárcel el policía. Incluso en un lugar de la sierra acá en nuestro país, un policía fue condenado este año. Mira, también te comento que el estado de excepción, bueno, es el segundo estado de excepción decretado en este año. El primero fue en el mes de septiembre, el 29, por los motines en las cárceles, que también fue noticia mundial, pues, ¿no? En donde hubo más de 100 muertos. Bueno, las autoridades reportaron más de 100 muertos. Este estado de excepción en el que estamos ahora mismo dura 60 días, aproximadamente hasta el 19 o 20 del mes de diciembre. Y también quiero comentarles que... acá se han anunciado movilizaciones por parte de federaciones indígenas por el tema del combustible, porque acá tenemos el problema de que sube el combustible y hay muchos agricultores de la sierra que traen sus productos y tienen ese problema, ¿no?, del alza de la gasolina. Para el 26 de octubre se anuncian movilizaciones, así que, bueno, en eso estamos también esperando. En un estado de excepción, también les comento que... hay la opción de que si alguien cierra las carreteras, quema llantas, que de hecho ya se dio por parte de los agricultores a inicios de esta semana, ¿verdad? Tienen la opción, la fuerza pública, de detenerlos por daño ambiental, por cerrar las carreteras, por obstaculizar el tráfico. En fin, eso contempla también el estado de excepción, Javier.
Sí. Verónica, mi nombre es Alejandro. Te quería preguntar por el tema del narcotráfico. ¿Cuándo fue que sintieron en Ecuador que pasaron de ser de un país de tránsito a un país de consumo, como lo habían anunciado las autoridades ecuatorianas hace unos días? Una situación similar que ocurre también aquí en la República Argentina.
Bueno, estas noticias prácticamente se dieron, ¿sí? Bueno, a ver, tengo un minuto. Estas noticias se dieron a partir de la pandemia para acá. De la pandemia para acá, como que ya vimos el problema más de no solamente ser consumidor, sino también a un país de tránsito. Incluso acá se habla mucho de carteles mexicanos, que son los que aparentemente, según lo que dicen las autoridades, son los que tienen como secuestrada la cárcel de Guayaquil, sobre todo, de Guayaquil. Entonces, son supuestamente carteles mexicanos los que mandan, los que conducen y los que hacen y deshacen. Y si de pronto hay alguien que no quiere participar de esta... tanto en el puerto para salir la droga, ¿verdad? Como en la misma cárcel, los guías simplemente realmente los más. Ese es el problema que estamos viviendo acá. Realmente la gente está súper preocupada con el tema de la droga. Muchos de los casos de sicariato, de los que llegan en una moto y le disparan directamente a la cabeza a matar, o sea, no te dejan herido, le dan tantos disparos que es para que sea muerte segura.
Claro,
exacto. Son supuestamente por narcotráfico.
Una
los
ejecución.
Policías siempre dicen lo mismo, que es por narcotráfico, que es por tráfico de drogas.
Muy Alejandro, bien, ¿te muy escucho? Bien, Verónica, te agradecemos muchísimo tu tiempo y también tu descripción, algo muy parecido a lo que vivimos aquí en la ciudad de Rosario y en la República y en gran parte de la República Argentina. Te mandamos un beso a la distancia y muy amable, muchas gracias.
Bueno, Alejandro, amigos de Argentina, muchísimas gracias. Estaremos en contacto, no se preocupen, que ahí estamos para colaborar para el 26 de octubre, que se prevén movilizaciones fuertes y grandes acá en nuestro país, en Ecuador. Gracias, que tengan un buen día.
Charlábamos con Verónica Cárdenas, quien es periodista en Guayaquil, Ecuador, contando cosas que pasan aquí, ¿no? Con una similitud asombrosa, pero con un hecho concreto, que el gobierno actúa. El gobierno tomó una decisión que acá no se toma.